una de las cosas súper lindas de la minga sonora es cuando tenemos oportunidad de aprender nosotros. Es súper motivante porque con cada invitado, con cada facilitador de estos temas radiales que llegan a la minga sonora, nos vamos con un montón de aprendizaje. Y nuestros amigos oyentes, una de las cosas bonitas también es cuando nos escriben y nos dicen gracias por haber tratado esta temática, por haber hablado de este tema, y nos están también como reconociendo el hecho de que hayamos tomado en cuenta el tema de la salud. Y para ello es un gusto dar la bienvenida al doctor Anthony Aguas, desde el hospital, para hablar de un tema súper interesante, importantísimo, y es el tema del crecimiento prostático, estimado doctor. Comentemos un poquito cómo va esto del crecimiento prostático. ¿Se está presentando con mayor frecuencia? ¿Los pacientes están teniendo como también mucho más cuidado en el hecho precisamente de cuidar su salud prostática, o nos estamos encontrando a menor edad mayor incidencia de este crecimiento? Conversemos un poquito y vayamos comentando a qué se refiere primeramente el crecimiento prostático.
Buenos días a todos nuestros radioescuchas, pues muchas gracias por la invitación. El día de hoy pues vamos a presentar un caso, un tema muy importante que es muy frecuente, ¿no?, en la población masculina, aproximadamente entre los 40 a 45 años de edad. Hay que considerar que el crecimiento prostático, como su palabra lo indica, es un crecimiento de la próstata. Ajá. Que este se debe a un crecimiento de la glándula. Ajá. Debido a la edad, debido a factores que nos predisponen a esta patología. Ajá. El crecimiento prostático, como ya lo mencionamos, es un crecimiento de la glándula, de la próstata, el cual nos va a producir obstrucción de la vía urinaria. Ajá. Es una de las causas más frecuentes en los hombres, por las cuales nosotros tenemos que valorar. Generalmente estos pacientes van a tener sintomatología, por ejemplo, va a acudir muchas veces al baño, en la noche acude 3, 4, 5 veces al baño a orinar. Va a tener esa sensación de ir al baño, orinar y todavía mantener la sensación de querer orinar.
La necesidad persiste.
Entonces, ajá, esas son sintomatologías que a partir de los 40 años, pues ya nos llaman la atención.
Claro, y cuando la evacuación no es abundante también.
Claro, hay que considerar que dentro de la sintomatología para nosotros es importante el preguntar a nuestro paciente. Ajá. Generalmente por desconocimiento o porque en la sociedad pues no existe o le tenemos al médico especialista en urología como un tabú, algo peligroso o algo que no es frecuente en nuestra cultura. Sin embargo, es importante llamar a la población, a pacientes mayores de 40, 45 años de edad, a realizarse un control anual de su próstata. Entonces, nosotros a través de la sintomatología y previos exámenes de valoración podemos llegar a un diagnóstico.
El control ha sido una de las cosas que por lo general, cuando uno se encuentra con pacientes masculinos, lógicamente que van por el control de la próstata, pero los pacientes suelen manifestar que les da un poquito de temor el control. Cuando les dicen es un eco, entonces están como mayormente predispuestos. Pero cuando les hablan de un control un poco más invasivo, querido doctor, hay temor. Hay, a más de temor, hay un poco de pudor también. Se sigue manteniendo esto, ¿no?
Claro, actualmente pues la ciencia ha avanzado, por ende nosotros podemos diagnosticar de una forma más precisa. Hay el tabú del examen del tacto rectal.
Así es.
Muchas de las personas a veces no acceden al tacto rectal, pero hay que tomar en cuenta que en base a un examen de sangre, midiendo nuestro antígeno prostático y viendo si está en los niveles adecuados, podemos mantenernos un control sin realizar un tacto rectal. Ajá. Considerando que el tacto rectal es parte de nuestro examen físico, es indispensable para nosotros poder diagnosticar, poder guiarnos y de esta manera poder palpar la próstata de una forma más directa, ver qué características tiene. Generalmente, algo que nos llame la atención, por ejemplo, una masa, un nódulo, de que la próstata está demasiado dura, es inmóvil. Entonces, esos son datos que nos llaman la atención, que generalmente en una ecografía pues no nos da, no nos reporta.
Y solamente el tacto ayuda a identificar estas anomalías.
Bueno, si nosotros hablamos de una patología prostática, nosotros consideramos tres principales, que es en pacientes jóvenes, que es una prostatitis, en pacientes adultos, adultos mayores, el cual debemos diferenciar entre un crecimiento prostático benigno como una hiperplasia prostática o un cáncer de próstata. Ajá. Entonces, para esto nosotros lo que tomamos en cuenta es una ecografía, un examen para ver cómo está su función renal y cómo están los marcadores tumorales, porque en base a esto nosotros podemos ayudarle a llegar a un diagnóstico al paciente, y a través del tacto nosotros podemos ayudar al paciente para ver si amerita o no algún otro tipo de estudio.
Doctor, en el caso de una patología maligna de próstata, ¿Hay diagnóstico temprano?
Claro, si nosotros llamamos a nuestra población a realizarnos un control anual, por supuesto que sí. Uh-huh. Cuando tenemos un diagnóstico de cáncer de próstata en etapas iniciales, el paciente con una resolución quirúrgica, con un bloqueo hormonal, tranquilamente puede vivir.
¿Es reversible entonces?
No lo digamos reversible, pero sí, si nosotros hacemos una resolución quirúrgica, probablemente estamos eliminando el cáncer. Uh-huh. Pero para eso obviamente necesitamos otro tipo de estudios, por ejemplo, como una biopsia prostática, como una resonancia multiparamétrica de próstata, tomografías de tórax, abdomen y pelvis, para nosotros poder evaluar a nuestro paciente y saber si es que hay algún tipo de metástasis, presencia de ganglios, para poder estadificar. Ajá. En dependencia de la estadificación, nosotros podemos dar nuestro criterio y, por ende, un tratamiento adecuado a nuestros pacientes.
Pacientes que están en remisión de otro tipo de patologías que estuvieron alojados en otra parte del cuerpo, ¿son más proclives a poder también desarrollar esta patología maligna en próstata?
Hay que tomar en cuenta que hay también una alteración genética, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el factor genético y factor hereditario, nos predispone. Por ejemplo, si tenemos antecedentes de cáncer gástrico, cáncer de colon, obviamente nos va a predisponer a un cáncer de próstata. Ajá. Y no se diga más, si papá, abuelos tuvieron un cáncer de próstata, nosotros como hijos o nietos,
la incidencia es mayor.
La incidencia aumenta.
Ajá. ¿Factores de riesgo, doctor?
Factores de riesgo para un crecimiento prostático: la edad, ¿sí? Es el principal factor de riesgo, afrodescendientes, ¿sí? Y el antecedente de cáncer.
Ya, ajá. Doctor, ¿mito o realidad? ¿Los hombres necesitan tener mínimamente un número de tantas eyaculaciones al mes para poder también aportar a la salud de la próstata?
Bueno, hay que considerar que nosotros tenemos que mantener aproximadamente entre 21 y 22 eyaculaciones al mes.
Entonces es real.
Sí, porque nos previene este tipo de patologías. Eso nos ayuda a favorecer la salud prostática.
Uh-huh. A cualquier edad.
Bueno, obviamente cuando empezamos una vida sexual activa, uh-huh, cuando somos pacientes jóvenes, 30, 40, 45 años de edad, todavía podemos mantener eyaculaciones. Uh-huh. Y eso, pues, a medida que avance la edad, vamos a ver que ya la eyaculación va a disminuir a partir de los 50, 55, 60 años de edad. Sin embargo, hay que considerar que la salud prostática es importante para todo paciente hombre, varón. Ajá. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos hacemos un control, llegamos a la consulta con próstatas demasiado grandes. Ajá. Entonces, ahí vienen ya los riesgos, las complicaciones, que si tenemos una obstrucción prostática, probablemente va a haber daño del riñón.
Claro.
Entonces, es algo que pasa comúnmente en nuestro ambiente.
Ajá. Doctor, ¿qué pasa con los oficios o las profesiones a las que se dedican ciertos hombres? ¿Puede ser un factor también de alto riesgo predominante, por ejemplo, conductores que tienen que pasar todo el día sentados en extremas condiciones de calor, conduciendo vehículos, oficinistas que no tienen pausas activas, que tienen que pasarse sentados, no así la gente que hace deporte, por ejemplo, el sedentarismo?
Hay que considerar que uno de los factores de riesgo también es el sedentarismo, claro. El tipo de actividad laboral que llevamos. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos en moto, en bicicleta, o pasamos mucho tiempo sentados, nuestro trabajo es muy amplio en ese aspecto, paciente va a llegar, si es un paciente joven, con una inflamación prostática. Entonces, hay que considerar que una inflamación prostática nos puede llevar a una prostatitis en pacientes jóvenes, que debe ser tratado a tiempo, porque si nosotros dejamos pasar, la sintomatología se va a volver crónica y por ende nos va a acompañar por mucho más tiempo. Entonces, si nosotros acudimos en un tiempo adecuado, acudimos rápido al urólogo, pues obviamente vamos a tener un diagnóstico y un tratamiento eficaz.
Y ahí es necesario que tengamos en cuenta siempre el hecho de no automedicarnos, sino acudir al médico para que el médico sea quien me administra el tratamiento ideal.
Lo ideal, pues, en la actualidad es que nuestros pacientes y cada uno de nosotros, pues, tenga una cultura de salud en donde acuda a un control anual, por lo menos un control mínimo cada año, porque de esa manera nosotros podemos ayudar a nuestro paciente a dirigir un diagnóstico y, por ende, un tratamiento.
Doctor, ¿qué pasa con las personas que suelen manifestar que de manera preventiva toman siempre vitaminas para evitar que la próstata vaya a inflamarse? Y hay medicamentos súper súper comunes, la típica uña de gato, el saupalmeto, uh-huh, etcétera. Y dicen, si me tomo una pastillita diaria y estoy súper bien, suelen manifestar.
Bueno, hay que considerar que en nuestra cultura, en nuestro ambiente y aquí en la ciudad, muchos de los pacientes consumen la mashua.
Sí, la mashua,
y dicen que les va bastante bien, o la maca negra, que también les va bastante bien. Sin embargo, el palmeto está científicamente comprobado que nos ayuda a proteger la salud prostática.
El saupalmeto. ¿Sí? ¿Y la uña de gato?
Pues eso lo tomamos como diuréticos, ¿no? Pero hay que considerar que no todo paciente puede consumirlo. ¿Por qué? Porque puede haber algún daño renal, o sea, un paciente que tenga un antecedente de falla, ajá, renal. Entonces, no podemos consumir este tipo de agüitas aromáticas, uh-huh, cuando nosotros no tenemos un diagnóstico ya dado.
Tengo una consulta, querido doctor, y me preguntan si es que hay un paciente que está tomando motivantes sexuales, ¿afecta a la salud prostática?
Hay que considerar que si un paciente es diagnosticado de hiperplasia prostática, debe estar tomando tratamiento para la próstata. Ajá. Y la mayoría de estos tratamientos obviamente nos va a producir eyaculación retrógrada. Esa es una de las situaciones que se produce por el consumo de estos medicamentos. Cabe recalcar que cuando tenemos problemas de disfunción eréctil, cuando son pacientes mayores de 40 años, tenemos que buscar la causa. Generalmente es una causa vascular. Hay que ver los tres componentes importantes: psicológico, psiquiátrico y urológico. Entonces, si el paciente está sometido a estrés, ansiedad, depresión, a mucha carga laboral, pues esos son los factores que nos predisponen a no tener una erección adecuada.
Ajá. Y entonces, descartar el hecho de ayudarse con ciertos medicamentos.
Pues nosotros ahora vemos que los pacientes tienen mucho acceso en una farmacia a conseguir este tipo de medicamentos, pero hay que considerar que hay medicamentos que son útiles, pero en dependencia del paciente. Si nosotros, uh-huh, tenemos pacientes con enfermedades cardiovasculares, pacientes que sufren de hipertensión arterial, pues el consumo de este tipo de medicamentos, generalmente hay que modificar su dosis o a su vez cambiar de medicamento. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay medicamentos que son de la misma familia, pero que nos ayuda y es más amigable con el paciente. Uh-huh. Por eso es importante acudir al urólogo, no automedicarnos. ¿Por qué? Porque generalmente si consumimos bajo los efectos del alcohol, con energizantes, pues obviamente vamos a tener alguna alteración cardiovascular.
Allá también lleva mi siguiente inquietud: fumadores, consumidores de alcohol frecuentes, etcétera, ¿tienen predisposición mayoritaria también a poder inflamar su próstata y tener luego esta problemática?
Por supuesto que sí, muchos de los alimentos que consumimos nos produce esta alteración. Ajá. Si nosotros mejoramos solo la alimentación, mejoramos el hábito de consumir líquidos durante la noche, probablemente mejoramos la sintomatología.
¿Hay que consumir líquidos durante la noche?
No, hay que consumir, porque si yo consumo más líquido en la noche, me voy a levantar más veces a orinar.
Ah, entonces es preferible no consumir. ¿Y en el día?
En el día, pues obviamente podemos consumir, ajá, líquidos. En la noche no, porque nos ayuda a disminuir la sintomatología del paciente. Ajá. Si yo tengo un paciente con un crecimiento prostático y el paciente refiere que consume líquidos durante la noche y que orina 4, 5, 6 veces, entonces tenemos que pensar si es una sintomatología urinaria o es porque el paciente está consumiendo muchos, ajá, líquidos. Por eso durante la noche se evita los líquidos. Muchos de los alimentos que nosotros restringimos a los pacientes, hábitos como el alcohol, el tabaco, el té, el café, el chocolate, carnes rojas, carnes asadas, pan, fideos, ají, pues nos inflaman la próstata. Y por ende, si nosotros mejoramos en la alimentación, probablemente no voy a necesitar una medicación. Simplemente mejorando la alimentación puedo mejorar los síntomas y por ende no necesitar medicamentos.
Claro, mejorar hábitos de vida.
Correcto.
¿Es decir que el café es dañino para la próstata?
Claro, nos inflama. Todo lo que es, por ejemplo, derivados del trigo, derivados del maíz, nos inflama.
Ajá, y la cafeína. Uh-huh. Porque hay médicos que se verán, por otro lado, en cambio, que es bueno consumir café sin azúcar, que ayuda a ciertos aspectos de la salud.
Bueno, hay que considerar que independencia, ¿para qué? Entonces, ajá, si nosotros queremos o tenemos paciente con patología prostática, obviamente hay que restringir el consumo. No podemos prohibirle porque, por ejemplo, hay pacientes que consumen todos los días un café. Ajá. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir ese consumo.
Perfecto. ¿Sí? Doctor, ¿la actividad deportiva ayuda?
Es muy importante.
Sí.
Todo paciente necesita realizar actividad física todos los días, de 30 a 45 minutos. No necesita trotar, no necesita correr, necesita salir a caminar.
Sí, y con caminar ya ayuda a mejorar la salud.
Con caminar ya empezamos desde el inicio para cambiar el estilo de vida que llevamos.
Uh-huh. Para no alarmar a nuestros amigos oyentes, no todo crecimiento prostático significa que puede existir una patología maligna.
No. Todo crecimiento prostático, es más, si nosotros tenemos próstatas mucho más grandes de lo normal, pues nos induce con un antígeno prostático a hacer un diagnóstico de una hiperplasia prostática benigna. Uh-huh. Sin embargo, es importante acudir al urólogo, al médico especialista, para ayudarnos a dirigir nuestro diagnóstico.
Doctor, cuando tiene que la próstata que ya pasar por una cirugía y que tiene que ser extirpada la próstata, ¿cómo cambia la calidad de vida del paciente?
Cuando nosotros realizamos una intervención quirúrgica, sabemos que toda cirugía tiene sus riesgos y complicaciones.
Y consecuencias, claro.
Se le dialoga con el paciente, generalmente cuando son cirugías abiertas, obviamente el tiempo de recuperación va a ser un poco más largo, pero pues hemos tenido muy buenos resultados con nuestros pacientes, están muy contentos. Hay que considerar que la sintomatología prostática disminuye o desaparece. ¿Por qué? Porque ya no tenemos próstata, por ende, el levantarse muchas veces al baño, el tener la sensación de todavía tener la gana de orinar, de pujar para orinar, ya no existe posterior a una cirugía. Entonces, eso significa que mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes.
¿No necesitan colocar una sonda?
Cuando nosotros tenemos problemas obstructivos por un crecimiento prostático, en un inicio necesitamos evacuar, porque ya existe una vejiga en donde probablemente está llena de orina y necesitamos colocar una sonda para evacuar la orina. ¿Sí?
¿Permanentemente?
Bueno, hay algo muy importante. Cuando nosotros vemos que hay una retención urinaria que a través de un eco es significativa, con medicación podemos mejorar esa sintomatología. Uh-huh. Pero si nosotros vemos que nuestro paciente viene completamente, no puede orinar, viene con globo vesical, entonces necesitamos colocar una sonda, dar medicación para desinflamar la próstata y probar si es que el paciente puede tolerar o no la micción sin sonda. Ajá. Ahí es donde nosotros decidimos si retiramos o mantenemos la sonda vesical.
Me preguntan también en los casos en los cuales ya no existe próstata, ¿el paciente ya no puede mantener tampoco una vida íntima?
Hay que considerar que cuando nosotros retiramos la próstata, cerca de la próstata hay una estructura por donde sale el semen cuando se eyacula. Ajá. Entonces, cuando se opera en dependencia de la técnica quirúrgica que se utilice, obviamente vamos a poder tener ausencia de eyaculación. Va a tener la misma sensación de eyacular, pero ya no va a eliminar semen. Vamos a tener eyaculación retrógrada, ¿sí? Entonces, son cosas que se pueden producir en una cirugía prostática. Ajá. Eso significa que va a tener la sensación, va a tener el estímulo, pero ya no la secreción.
Ajá. Pero... ¿esto es tratable? ¿Hay tratamiento mejor?
No. Cuando nosotros, por ejemplo, ya tocamos próstata, en dependencia de la técnica, por ejemplo, una cirugía abierta, probablemente ya no vamos a tener eyaculación.
Ajá.
Pero si vamos a tener erección, vamos a tener la misma sensación, todo normal, sin presencia del semen.
Sin presencia del semen. Doctor, lo que le preguntaba yo al inicio de este diálogo es súper interesante. ¿Hay incidencia a menor edad o se sigue manteniendo las edades de las que usted nos ha hablado sobre los 40, 50 años o sí hay problemas que se van presentando a menor edad?
Ya, es muy importante nosotros el grupo etario. Nosotros pacientes mayores de 40, 45 años de edad que tienen un antecedente antecedente de cáncer, de próstata, uh-huh. de abuelos, de padre, es importante realizarse el control prostático uh-huh. cada año. Generalmente cuando nosotros tenemos infecciones de transmisión sexual, generalmente que no son, uno no tiene esa precaución durante el acto sexual, empiezan las infecciones. Y estas infecciones pueden atravesar testículos, pueden dirigirse a la próstata y producir una prostatitis en pacientes jóvenes. Entonces, uh-huh. eso es lo que hablábamos en un inicio, que puede haber pacientes con prostatitis aguda, en donde son pacientes jóvenes de 30, 35, 40 años de edad. Uh-huh. Pacientes adultos de 40, 45 años de edad, a ellos más el diagnóstico va dirigido hacia una hiperplasia prostática o descartar un cáncer de próstata.
La presencia del papiloma humano, ¿puede tener alguna relación con patologías en la próstata?
Bueno, nosotros tenemos que ver si hay un oncogen, ¿sí? Si son oncogenes que son productores de cáncer, tiene alguna relación. Pero si solamente es papiloma humano, el cual no es un oncogen que no tiene una característica de producir cáncer, no.
Perfecto, doctor. Muy interesante la temática. Creo que hemos solventado algunas inquietudes, habrán otras también que quieran tratarlo.
Muchos temas que tratamos.
Claro, y de otras que quieran tratarlo de manera más íntima también, porque no deja de ser un tema que sí hay algo de pudor también respecto al tema y que los pacientes quieran tratarlo con su médico personal, con su urólogo, etcétera. Las consultas están abiertas, ¿no? Todo el tiempo en urología. ¿Es urología la
especialidad?
La especialidad,
correcto. Sí,
¿no?
Pues uh-huh. en el hospital estamos abiertos a atender a todos nuestros pacientes. Hasta la actualidad hemos resuelto patologías prostáticas muy satisfactoriamente. También en la parte privada nos pueden visitar en el edificio Plaza Ficoa, cuarto piso, oficina 403, o a su vez una previa cita al 0979-099-601. Pues el tener confianza con el urólogo es muy importante.
Desde luego que sí.
Porque de esa manera no solamente podemos diagnosticar una patología prostática, pues tenemos múltiples patologías, cálculos renales, tenemos enfermedades a nivel de testículo y vejiga, entonces es muy amplio la especialidad.
Doctor, muy agradecidos nosotros con este tema, que es un tema que es de un interés colectivo, porque en algún momento nuestros hijos, nuestra pareja, etcétera, siguen avanzando en edad, y creo que es súper necesario el tema de conocer la temática y de también abordarla para poder ayudar a nuestros amigos que tienen estas inquietudes, doctor. Agradecerle mucho. Me están pidiendo si puede repetir su número de celular, por favor.
Al 0979-099-601. Nos pueden localizar en el edificio Plaza Ficoa, cuarto piso, oficina 403.
Perfecto, doctor. Gracias por su presencia y gracias
Con
por
gusto.
Esta temática.
A ustedes, muchas gracias por
a
la
usted,
invitación.
Que la abordamos en la Minga Sonora de Radio Identidad.